Vamos a ir incorporando ya algunas voces que a lo largo de esta tarde-noche nos van a ayudar con sus comentarios y con sus análisis. Son cuatro dirigentes y exdirigentes políticos muy relevantes, con muchísima experiencia, entre ellos dos exdiputados generales. El primero de ellos fue diputado general de Álava durante 8 años por el Partido Popular, Ramón Rabanera. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Señor Rabanera, ¿se atreve usted a lanzar un primer análisis después de este sondeo?
La verdad es que soy muy prudente con los sondeos. No hubiera sido yo nunca diputado general si hubiera creído en ellos, ¿no? En todo caso, sí se ve que Bildu está fuerte en todo el territorio vasco y se ve la decadencia del Partido Socialista, esto a nivel del País Vasco, y a nivel nacional pues se ve, yo creo, el cambio que todos vaticinábamos y que todas las encuestas ahí sí que coincidían, ¿no? Pero respecto a lo que es el territorio a la vez, que yo pues de algo puedo alardear, es que lo conozco perfectamente. A mí en estos momentos esa encuesta no me salen los datos, no me los creo.
Sí, insistimos en que en Vitoria, en la capital alavesa, la lucha estaría muy ajustada, según ese sondeo, entre cuatro fuerzas: Bildu, PNV, Partido Popular y Partido Socialista. Pero en el conjunto del territorio alavés, PNV y Bildu se disputarían la primera posición, y el PP, que aspira, insistimos, a ganar, sería tercera fuerza política. El PSE caería al cuarto lugar. Seguramente este sondeo le gusta más a Rafa Larreina. Arratsaldeon, Rafa.
Arratsaldeon. Pues hombre, los sondeos son, ¿no? Sé que tenés siempre mucho cuidado, ¿no? Pero yo creo que sí está marcando una tendencia, ¿no? Y yo creo que es lo importante. Yo me fijaría en la tendencia, ¿no? La tendencia al alza, y yo creo que al final lo que está pasando es que el objetivo que algunos tenían, sobre todo desde Escola Cartasuna, de recuperar, volver a activar el voto soberanista que se fue descolgando a partir del 2001, ¿no? De aquella coalición PNV-EA, pues probablemente se esté consiguiendo, ¿no? Y yo creo que eso sería un logro importante.
Junto con Rafa Larreina y Ramón Rabanera van a estar también con nosotros el exdiputado general de Vizcaya, José Alberto Pradera. Arratsaldeon. No sé si atreve usted a hacer algún tipo de valoración de estos sondeos, que supongo que, como a casi todos, le habrá generado algo de sorpresa, al menos.
Sí, y además yo creo que hay que esperar todo, ¿no? O sea, que aún hay que esperar muchísimo tiempo. Pero hombre, el tema de Álava, que decía Rafa, lo que hay es un dato, claro, que no se corresponde proporcionalmente la diputación con el ayuntamiento, que es el 80% casi, ¿no? Es que la diferencia en el ayuntamiento es grande y en cambio en las juntas pues no parece eso, ¿no? Yo creo que eso es una distorsión de la encuesta, pues ya se verá todo eso.
Tenemos tiempo. Hasta las 12 de la noche les vamos a acompañar en principio, y el cuarto invitado que tenemos esta noche para interpretar los resultados es Roberto Lertxundi, senador, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Parece que los socialistas vascos, según todas las encuestas, pueden tener esta noche una noche difícil. Bueno, los socialistas en general, no los socialistas vascos en particular.
Bueno, la verdad es que no son las mejores elecciones para nosotros, ¿no? Si me hubierais invitado hace 2 años, no hubiera dicho lo mismo. O en las siguientes, pero nos invitáis a comentar precisamente en el momento más delicado, porque es normal que los partidos que están en la gestión en esta época de la vida de nuestra sociedad, pues no solo aquí, pero todos los que están en la gestión, los que están en la dirección política, tengan resultados negativos en cualquier proceso electoral. Esto pasa en Francia, pasa en Alemania o pasa en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, es normal que esto no sean unas buenas elecciones para el Partido Socialista, si entendemos como no buenas no mantener los resultados o no progresar. Espero que haya una buena línea de resistencia, que el electorado se haya movilizado, pero en todo caso lo que tenemos ahora delante pues no es valorable. Yo realmente no voy a opinar sobre las encuestas realizadas a pie de urna. Con frecuencia se han equivocado, pasó en el año 96, pasó en el referéndum de la OTAN, ha pasado otras veces. Hay fuerzas sobrevaloradas en las encuestas a pie de urna y otras no. En fin, vamos a dejarlo.
Bueno, hay una cosa en la que supongo que estarán todos de acuerdo, y es el hecho de que estas elecciones no van a dejar prácticamente en ningún sitio mayorías absolutas, y que eso va a abrir un panorama necesario de acuerdos, acuerdos, se nos dice, plurales, o al menos todos aspiran a que sean acuerdos plurales, de reparto de juego, que en muchos casos van a depender, por ejemplo, en Álava, lo que ocurre en el ayuntamiento, supongo que decantará también lo que pueda ocurrir en la diputación, o la inversa, en el ayuntamiento de San Sebastián y en la diputación guipuzcoana lo mismo. En fin, ¿creéis que esto puede abrir un nuevo escenario de acuerdos diversos, plurales? Rafa.
Yo creo que sí, yo creo que el que no haya esas mayorías claras tiene un elemento, desde mi punto de vista, muy positivo, ¿no? Porque obliga a hablar, a sentarse, a intercambiar posiciones y a buscar consensos. También es cierto que a veces esos consensos son complicados, ¿no? Cuando hay fuerzas pues muy diversas, ¿no? Y aquí indudablemente van a ser complicados. Lo que habrá que ver es si esos nuevos consensos, esos nuevos acuerdos, se basan en acuerdos o en consensos ideológicos, o sea, con base programática, o por el contrario, se basan en acuerdos de interés, ¿no? De oportunidad y de mezclas en distintos ámbitos y distintas instituciones, y yo te cambio una diputación por un ayuntamiento, ¿no? Eso a mí me parecería más negativo. Ahora, si los acuerdos se producen en base a acuerdos programáticos que den estabilidad a las instituciones, sobre todo que posibiliten realizar una política concreta, ¿no? De solución de los problemas diarios de la ciudadanía, pues yo creo que eso sería importante.
Ramón.
Sí, bueno, en Álava está todo abierto, ¿no? Según las encuestas, vuelvo a insistir en que yo voy a ser prudente, ¿no? Y estoy convencido de que dentro de una hora, pues posiblemente los resultados sean diferentes a los que en estos momentos estamos manejando, ¿no?
Sí.
Hombre, según estas encuestas, lo que hay es otras posibilidades también de acuerdos. Hasta ahora nada más hablaba de dos posibilidades: PNV con el PP o PSOE con PNV con el PSOE o PP con PSOE, ¿no? Uh-huh. Visto esto, según esta encuesta, también entra aquí Bildu y entra con una gran importancia, ¿no? Entra con un número muy importante de número de junteros. Pero vuelvo a insistir que yo hasta las 9 de la noche, que ya empezaremos a tener unos resultados concretos, me imagino vendrán, ya tendremos algunos datos precisos, pues yo no voy a hacer más comentarios al respecto, porque es que no me creo esta encuesta, se lo digo con toda sinceridad.
El hecho es que Euskadi ha sido tradicionalmente un país de acuerdos y también de acuerdos plurales, siempre ha sido así.
Sí, lo cual no es malo. Porque
no es algo nuevo esto, ¿no?
No es malo, yo siempre digo que el territorio alavés, que es el que más conozco, pues es un territorio muy, muy diverso, muy disperso bajo el punto de vista ideológico y en donde no hay ninguna mayoría aplastante. Así ha sido durante toda su historia democrática, podríamos decir, quitando al principio que gracias a unas figuras carismáticas, como puede ser José Ángel Cuerda, pues tuvo unos grandes resultados en Vitoria especialmente, ¿no? Pero pues yo creo que eso es bueno, es decir, pero que se haga también como dice Rafa, no que se haga bajo el punto de vista yo te doy esto porque recibo el otro, no, que se haga bajo un planteamiento de servicio a los ciudadanos y bajo un planteamiento más de compromiso en lo que tienen que ser los próximos 4 años, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante que en un futuro se pudiera realizar, ¿no?
En el caso de Guipúzcoa y Álava parece claro que serán necesarios los pactos, también en Vizcaya. Lo que pasa es que José Alberto Pradera, en Vizcaya la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco, la distancia del Partido Nacionalista Vasco con respecto a los demás es mayor, es un poco más amplia.
No, yo creo que el tema de los acuerdos, o sea, de alguna forma, en el tema de los números gruesos, en lo que se llama la sal gruesa para medir esto, se puede decir que estamos prácticamente en los datos del 95, ¿no? Uh-huh. O del 91, o sea, que no hemos cambiado demasiado, ¿no? De aquel cuadro, Lo que sí cambia es que Bildu Batasuna no es. Digo, no es porque condena claramente la violencia, por tanto, abre un nuevo marco de acuerdos posibles, ¿no? Al mismo tiempo, Bildu tiene 3 partidos dentro. Por lo menos partidos 2 y luego los independientes, ¿no? Entonces, hombre, tendrán que ponerse de acuerdo para poder pactar con ellos. Pues sí o no al tren de alta velocidad, sí o no al puerto de pasaje, sí o no a tantas cosas que en la campaña esta no se ha visto, ¿no? Entonces el pacto con Bildu no va a ser fácil tampoco, es decir, que se abre una posibilidad más, pero que los que están en las cocinas políticas tendrán que hacer mucha, mucha cocina en este caso, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que claramente el espacio democrático por fin parece que se cierra, y esto yo creo que es lo más importante de lo que ha pasado ahora, ¿no?
Roberto Lerchulli.
Pues yo creo que hay dos niveles, es decir, el nivel de los partidos políticos que necesitan acuerdos para conseguir mayorías. Claro, para gobernar nosotros tenemos un país muy plural políticamente, mucho más que otras partes del conjunto de España, y esto hace que los partidos necesiten establecer mayorías para tener estabilidad, ¿no? Pero es que luego está la parte social, los ciudadanos. No estamos en momentos para peleas por banalidades, así de claro. Es decir, la crisis económica y social, en mi opinión, requiere grandes consensos. Y requiere más allá incluso de la consecución estrictamente de mayorías aritméticas, ¿no? y quizá esta es la ocasión. Creo que, como dice Alberto Pradera, pues hay que ver los programas de cada partido. En la campaña electoral no se ha visto demasiado, hay que hablar de lo concreto, ¿eh? Usted para qué quiere el dinero, para qué quiere el presupuesto, qué va a hacer con ello. Me parece que contamos con dos grandes ventajas para poder conseguir acuerdos. Hoy el Partido Popular, por un lado, es un partido homologable a los demás. Va a hacer pactos transversales, cosa que hace 10 o 20 años, todos los de 20 años, Alberto, esto sí, no era posible, por lo que fuera, por la situación. Y el otro es la situación Bildu, es decir, Bildu es una nueva participación en política que es muy positiva para el conjunto del país y que si se compromete en acciones de gestión y de gobierno, evidentemente va a ser algo que va a reforzar el papel institucional. Siempre hemos dicho que preferimos cualquier voto a cualquier bala, evidentemente. Estamos en el momento de que todo esto se pueda concretar, ¿no? Me parece que la expectativa de abrir acuerdos, más allá incluso de la necesidad aritmética, es imprescindible. Y por cierto, Ramón, un saludo, sí, que no he tenido tiempo.
Hombre, ¿qué
de
tal, saludarte. Roberto?
Sí, ¿eh? Ramón.
Hoy tienes que estar a las duras, pero eso no, tiene mucho mérito, ¿eh?
Que no, Ramón, coño.
Yo he estado muchas veces a las duras, ¿eh?
Mira, no te rías tan pronto.
Oye, yo lo que sí quería comentar es una cosa. Yo lo que sí aparece en estos momentos es la hegemonía del PNV dentro del mundo nacionalista, si estos resultados o parte de estos resultados pues se confirman, queda amenazada por la aparición de Bildu. Es decir, hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco, dentro de lo que era el espacio nacionalista, era hegemónico. Existía EA de una forma minoritaria, salían grupos Aralar. En estos momentos el PNV se va a encontrar con un adversario tremendo dentro de su propia dentro de la ideología nacionalista. Esto sí que va a ser de futuro importante el observarlo, ¿no? Y cómo se va a desarrollar la relación entre ese partido, el Partido Nacionalista Vasco, y esa especie de coalición en donde hay de todo, que es el Bildu, ¿no? Esto va a tener trascendencias con seguridad para la política vasca en estos próximos años.
Podemos descubrir ahí a un electorado, llamémosle, no sé si ascensor, que sube o baja en función de las circunstancias, como puede ocurrir entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, ¿no? Muchas veces el partido que tiene un momento dulce en Madrid, en Euskadi rentabiliza ese momento subiendo y luego se invierten los términos, ¿no? Eso podría ocurrir también, quizás, según Ramón Ramanera, a partir de ahora entre la coalición Bildu y el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, es que eso, pues, vuelvo a decir lo que decía antes, yo creo que eso es bueno, es decir, que el mundo de la izquierda nacionalista esté en las instituciones, y como decía antes Roberto, no esté con las balas, eso es el primer dato que ahora transparentemente sale, ¿no? Uh-huh. Por tanto, esto abre una nueva situación, porque ahora sí que todos podemos pactar con todos tranquilamente, y no solo eso, sino que traer a la vida institucional a ese mundo que quería jugar algunos, no digo todos, pero unos cuantos sí, querían jugar a la vida no institucional, bueno, pues que vengan a esta vía institucional es algo bueno para todos. Yo creo que la sociedad vasca tiene que estar contenta por lo que ha pasado en estas elecciones. Lo que pasa es que abre escenarios nuevos y que le va a tocar mojarse a muchísima gente. Por tanto, y en cambio, hombre, yo creo que probablemente el Partido Nacionalista Vasco es el que más claro está centrado en todo esto, ¿no? O sea, que tampoco tiene por qué moverse mucho. Él va a andar en los porcentajes que saque, va a andar más o menos como ha andado siempre. Se mueven otros, ¿no?
Me permito introducir algunos otros elementos que pueden ser relevantes esta noche. Uno de ellos es el del movimiento de los indignados, que es lo que ha animado esta última semana de campaña. No sé si esto puede tener algún tipo de reflejo en las urnas, o es todavía pronto, algún partido podría capitalizarlo. Quizás hay que seguir también los datos del voto en blanco o del voto nulo, una cantidad importante de gente que se ha manifestado estos días, en fin, sin una opción clara a la que recurrir en esta situación de descontento social. Y por otra parte, la normalidad con la que se han vivido los días previos a las elecciones, la campaña electoral y el mismo día de las elecciones, que es algo que no se recordaba, que no hubiera incidentes de ningún tipo, que no hubiera coacciones en los colegios electorales, etcétera, etcétera. No sé si algo de esto os gustaría reseñarlo, Rafa.
Yo creo que con el tema del movimiento de los indignados, creo que todavía es pronto para verse el reflejo en las urnas, ¿no? Quizá hoy habrá que vigilar especialmente el voto blanco, que ha sido bastante estable en general en los últimos años. Estoy mirando datos y anda entre el 1,3 y el 1,7, ¿no? Continuamente. Bueno, pues habrá que ver qué pasa con ese voto, ¿no? El voto nulo es más complicado de comparar porque,
claro, sí, claro,
las anteriores había muchos votos nulos, entonces ahí no hay un comportamiento homogéneo, ¿no? Creo que es un movimiento que se tendrá que plasmar en el futuro y creo que va a correr un peligro evidente, ¿no? Yo creo que se está produciendo ya. Los que nos movemos en Twitter analizando los tuiteos de estos últimos días, ¿no?, de quienes están promoviendo sobre todo este tema, ya se detectan pues que hay, bueno, pues partidos interesados en pescar en esas aguas revueltas, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el gran reto que van a tener, ¿no? Es decir, la introducción también de la política partidista dentro de ese movimiento. Entre otras cosas porque ahora está en una fase muy embrionaria, una fase muy de grandes principios generales, de denunciar problemas, pero claro, luego va a haber que pasar una siguiente fase que es en la que hay que concretar, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, no a esto, pero ¿a qué decimos que sí? Y ahí seguramente pues van a surgir visiones muy diferentes, ¿no? Como ya se ha adelantado incluso en los debates que ha habido tanto en la Puerta del Sol como también aquí en Euskal Herria, ¿no? Es decir, que bueno, pues ha habido ya unas primeras tensiones en los primeros días de gente que se ha desmarcado, gente que no. Y yo creo que el reto está ahí, ¿no? Es decir, que los indignados, bueno, pues logren avanzar, logren concretar y logren, yo creo, de verdad, influir en la política, ¿no? Yo creo que también desde el mundo de la política tenemos que hacer una reflexión importante de que algo no se está haciendo bien y que hay que escuchar mucho más a la ciudadanía, a la calle, ¿no? Y escuchar no es solo un trámite, ¿no? Es decir, bueno, ya te he escuchado y otra cosa. Escuchar es oír, valorar y tomar decisiones para dar respuesta a eso que se escucha, ¿no? Y creo que eso... llevábamos muchos años en los que no estábamos muy acostumbrados a la clase política, ¿no?
Uh-huh. ¿Consideráis estimulante este movimiento, Roberto?
Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo en nuestro país? Pues que evidentemente la crisis golpea sobre todo a una parte de la población, más a los más jóvenes, que además es gente que no tiene por qué sacralizar ni admitir lo que hemos hecho los que tenemos 30 años más, estamos uh-huh. en los 60 o 60 y pico. Es decir, no tienen por qué admitir la transición tal como se hizo, la constitución tal como se hizo, la intocabilidad, digamos, del entramado judicial, y por tanto lo ponen en cuestión. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque son los más afectados por una gestión política que no está siendo capaz de ofrecer alternativas a la durísima situación socioeconómica que están padeciendo. Entonces, esto es interesante porque hay que escucharlo. Otra cosa es que sea capaz de convertirse en algo eficaz, que sea eficiente, o sea, que esto se convierta en algo que aporte, no únicamente. Es decir, contra Franco vivíamos mejor, decía Vázquez Montalbán, y es verdad. O sea, contra alguien siempre estás unido, estás bien. Cuando tienes que crear propuestas y plantearte representantes y crear portavoces y discutir con otros, es cuando empiezan los problemas, ¿no? Pero yo creo que esto hay que escucharlo.
De todas formas... quizás es un movimiento tan heterogéneo que es incapaz de canalizar propuestas o propuestas concretas.
Bueno, ahora parece, yo escuchaba esta misma noche a los portavoces, perdón, que van a seguir una semana más precisamente para poder ofrecer algún tipo de alternativas.
Pero lo que, desde luego, sí pueden conseguir en parte es el descrédito de los grandes partidos, porque a los grandes partidos es a los que apela este movimiento o a los que censura este movimiento.
Pues yo creo que más que descrédito, lo que hay que pensar es que es una llamada de atención, ¿no? Porque esto es lo que sale, pero esta es la manifestación externa de un mar de fondo, ¿no? Por tanto, los partidos tienen que tener en cuenta eso. Pero dicho eso, y que existe ese mar de fondo, también tenemos que tener en cuenta el dimensionamiento del asunto, ¿eh? Es decir, es que había miles de personas, ¿no? Bueno, eso electoralmente no tiene. Lo que sí tiene es una llamada, ¿eh? Yo creo que no hay que darle tanta importancia política en el sentido de hoy, en el sentido electoral, es decir, yo no creo que se manifieste ahí, pero sí es un toque de atención sociológico, ¿no? Que la sociedad tiene que atender más a los problemas reales de la gente, que son esos, ¿no? Y hay que hacer las cosas mejor. Lo que pasa es que, y esto afecta a los partidos, como digo yo, que están en el gobierno y a los que están también en la oposición, porque muchas veces poniendo mal al que está, probablemente también, si no ha hecho mal efectivamente, es un tema gratuito, ¿no? Es decir, y esto crea también caldo de cultivo para este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todo esto es una... Se ve en el mundo. De pronto la gente cree que saliendo a la calle puede manifestar su enfado, ha tenido éxito político en determinados sitios y está teniendo un cierto éxito más mediático, creo yo, que otra cosa. Pero esto no quiere decir que no tengamos que tener muy en cuenta que hay gente cabreada.
Ramón.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir José Alberto, al que le saludo.
Alberto,
¿qué tal estás? Bien. Bueno, yo creo que es la expresión de cabreo de la gente contra la clase política. Y eso los políticos pues tenemos que hacer una reflexión, tanto estemos gobernando como estemos en la oposición, ¿no? Ahora, está formado por un grupo heterogéneo de personas, pues eso, cabreadas, sin una línea, yo creo, ideológica ninguna, con propuestas, algunas hemos leído, las han anunciado, y vamos, algunas inviables, pero en todo caso, sí es un toque de atención muy importante para la clase política en general, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que escuchar ese cabreo, no atender, por supuesto, todo lo que ellos pueden manifestar, pero sí el darnos cuenta de que algo tiene que cambiar en la política española para que esto no tenga una relevancia en un futuro, ¿no? Porque aunque ahora yo creo que ha sido mediáticamente lo que más ha tenido mayor importancia mediática, como decía José Alberto, que el número de personas que se han podido concentrar en diversos lugares de España, en un futuro, si los ciudadanos, si los políticos no hacemos una reflexión, esto puede ser causa de que el malestar vaya todavía increciendo, sabiendo que además estamos en una crisis económica que desgraciadamente no va a desaparecer de un día para otro y que los ciudadanos pues al final los políticos seamos declarados un peligro público, ¿no? Ahí están incluso las encuestas, ¿no? Lo cual pues no es nada bueno ni para los políticos, por supuesto, lo primero, ni para la sociedad en su conjunto.
Desde luego. Ramón Rabanera es el único de nuestros invitados que no está aquí en la sede central de ITV y hemos oído cómo antes le llamaban al teléfono. Sí, seguramente le han dado algún dato que sí, nos puede adelantar.
Sí, me dicen que en Vitoria el PP va a ganar con 9 concejales.
Ajá.
Y que el segundo puede ser PNV con 7. Eso me han dicho en estos momentos desde la sede con los cálculos que ellos están haciendo de los interventores y apoderados que disponemos.